Verá, doctor, Dios no mató a esa niña. La casualidad no la descuartizó y el destino no se la dio de comer a esos perros.
¿Quién vigila a los vigilantes?
Saludos, bienvenidos una semana más a Vigilantes, el podcast de Emilcar FM, donde vamos siguiendo cada semana la serie Watchmen de HBO. Y esta semana tenemos un episodio, vamos ya por el número 6, esto ya es la segunda mitad, hemos atravesado el Ecuador, y todo parece incluso mejorar con respecto a episodios anteriores. Vamos rápidamente a entrar en materia. Lo primero que vemos en el episodio esta semana es que el título de Watchmen pasa de color amarillo a color morado. Y es que el protagonista absoluto de este capítulo va a ser alguien que precisamente lleva ese color como enseña. Y lo cierto es que no es nada gratuito. Cuando digo protagonista absoluto es porque incluso vamos a tener a un viejo conocido que hasta ahora venía protagonizando los segmentos finales, que esta semana nos lo vamos a perder. Empecemos. Justicia Encapuchada es el protagonista. Tú fuiste el primero. Fuiste el primero que se puso una capucha para combatir el crimen. No sabemos quién eres, pero sí lo que haces y a quién se lo haces. Es lo que le dicen a Justicia Encapuchada dos policías en una sala de interrogatorios que parece que inicialmente le están mostrando su admiración, pero rápidamente vamos a ver que no es admiración, sino que incluso le quieren chantajear. Y pronto descubrimos que en realidad se trata de un capítulo de American Hero Story, esa serie dentro de esta serie en la que vemos cómo se narra de una manera muy singular, y a lo largo de este capítulo descubriremos por qué, de manera muy singular, la vida de los superhéroes. Es curioso que justo, recordaos, más adelante vamos a ver por qué tiene relevancia esta frase, que vemos que esta serie la están viendo en comisaría unos policías, ya en la actualidad, y que Lori Blake entra en la sala general, digamos, donde están allí, y les dice apagad esa mierda o algo así, les dice. Quedaos con esto porque luego tendrá su importancia. El título de este sexto episodio es Ese ser extraordinario. Debo decir que a pesar del tono lila o morado, realmente no sé muy bien cuál es el nombre del color, pero bueno, ya, en fin, me lo sabréis disculpar que este Pantone para mí encierre estos secretos y estos misterios, pero si no hubiera sido por eso, si hubiera sido un color un poco más azulado, yo hubiera apostado que este capítulo iba a tener que ver con el Doctor Manhattan, pero claro, enseguida pienso, a ver, el Doctor Manhattan, hasta ahora hemos ido descubriendo cosas sobre personajes que hasta ahora más o menos pertenecían a la propia narrativa, a la propia trama de esta serie, y lo cierto es que el Doctor Manhattan es muy secundario, pero bueno, también hubo un capítulo en el que apareció Lori Blake, de la nada, y pasamos a tenerla como protagonista. Podría haber sido este el caso. No lo ha sido. Vamos a aprender, por ejemplo, que nostalgia, esas pastillas que nos remitían también con el nombre al perfume que vendía en su momento Adrian Bate, o Ozymandias, son unas pastillas cargadas de nanochips que capturan tus recuerdos y que inicialmente se desarrollaron para los ancianos que sufrían algún tipo de demencia senil o algún tipo de trastorno neurodegenerativo, pero casualmente había surgido otro mercado para este producto y también casualmente descubrimos que este producto, estas pastillas nostalgia, pertenecen a Lady Trier, que acordaos que descubrimos mucho más sobre ella el episodio pasado. Y por cierto, también sabemos que estas pastillas, estas nostalgia, no hay que tomárselas las que son de otro, porque si esas pastillas almacenan recuerdos que no son propios, que son ajenos, pueden llegar a freírte el cerebro. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de este capítulo, cómo se le fríe el cerebro, en cierta forma, a Angela, que recordemos que en el episodio anterior, justo al final, justo cuando merced a esa traición de espejo, la descubrían su vinculación con el asesino del jefe de policía, cogía el tarro de las pastillas, que había sido un poco el elemento que había permitido que la vincularan y la descubrieran, y se las tomó de un trago. Este capítulo básicamente es los recuerdos del abuelo de Ángela, recordemos, el protagonista de ese flashback con el que todo comenzaba, ese niño que en los disturbios de Tulsa salía protegido. Todo esto va a tener mucha relevancia en este episodio, porque va a revivir algunos momentos de la vida de su abuelo, empezando por el momento en 1938 en el que le ponen la placa de policía. Ha servido, imagino que en la academia, y es policía. Vemos que es policía en Nueva York. Y vemos que le están poniendo, imagino que será el jefe de policía, la placa a todos excepto a él, que es el único policía negro que se ve ahí en la promoción. Se lo salta y es un teniente negro el que le pone la placa. Recordad que quizá uno de los elementos esenciales en el trasfondo de toda la narrativa de esta serie Watchmen tiene que ver con los conflictos raciales, y aquí lo vemos plasmado. El jefe de policía no le pone a él la placa, en su lugar se la pone un teniente negro que le susurra al oído: cuidado con el cíclope. Y el cíclope va a ser muy relevante también en este episodio. Es curioso que este flashback, que va a durar casi todo el capítulo, es en blanco y negro, pero dentro de este episodio en blanco y negro vamos a tener también un flashback dentro de un flashback que sí que va a ser en color, que es lo que ya vimos al principio. De hecho, va a haber algunos momentos de color que van a pasar por este capítulo. Quizá el elemento esencial para el protagonista de este capítulo, que va a ser Will Reeves, el abuelo de Ángela, de la hermana Noche, es la rabia. La rabia, si aludimos a los pecados capitales, o no en el sentido religioso, sino en el sentido de escenificar o concretar qué es lo que hace que cada uno se pierda, la soberbia, la rabia en este caso, o la envidia o la lujuria, como motor quizá de muchos personajes en cualquier narración, en este caso en concreto va a ser la ira el motor del protagonista. Y así se lo dice su mujer, dice Will Reeves, por eso tienes tanta rabia en tu interior. Vamos a ver que está haciendo la ronda, hay un titular que se ve en el kiosco por el que pasa, los nazis marchan hacia el oeste. Son muy importantes siempre estas pinceladas en segundo plano. Es siempre muy importante también en el universo Watchmen la referencia al kiosco. Y en este caso vamos a ver que mientras está haciendo la ronda Will Reeves ve que hay un señor que tranquilamente prende fuego a una botella, la lanza contra una tienda en la que vemos algunas estrellas de David e identificamos que se trata de un establecimiento propiedad de un judío. Y lo lanza contra el escaparate, provocando que se incendie. Mucho ojo, porque va a detener a este incendiario. Se lo va a llevar a comisaría. Allí le van a quitar, inicialmente le van a quitar importancia, pero luego vemos que lo detienen, porque va con toda tranquilidad, como diciendo, voy a entrar por una puerta y voy a salir por otra. Y vemos que hacen un extraño gesto. Sería como el típico gesto de hacer los cuernos sin terminar de cerrar los dedos, uniendo los dedos anular y medio con el pulgar, mientras que el meñique y el índice se quedan extendidos. Pues bien, con la mano así, la dirigimos de manera lateral, es decir, pegando el índice a la frente, de manera que inicialmente no sabemos qué significa, pero, en fin, imagino que ya habéis visto el capítulo, sabéis que aquí tiene mucha importancia lo de el cíclope que ya nos ha mencionado el jefe de policía, lo de lleva cuidado con el cíclope. Y básicamente lo que se trata es eso, de dibujar una especie de único ojo en mitad de la frente. Vemos que hay un policía que se hace ese gesto, se lo da, yo me encargo del detenido. Y al día siguiente va a estar suelto por la calle. La cuestión es que vuelve al día siguiente a hacer la misma ronda, nuestro protagonista, Will Reeves, y frente al mismo kiosco de la noche anterior, va a ver que el kiosquero está leyendo el número de Action Comics en el que apareció por primera vez Superman. Y le pregunta, ¿y esto de qué va? Le dice, pues va de un niño al que sus padres meten en un cohete para salvarle. Ojo, porque aquí vamos a ver, por si no era ya suficientemente evidente, ese paralelismo con la historia que conocemos de Will Reeves. Huyó de la destrucción, protegido por sus padres, que lo metieron en un carromato, y terminó en mitad de la hierba, en Oklahoma, no en Kansas, que es donde se supone que llegó la nave que trajo de Krypton a Superman. Pero ya empezamos a ver aquí un primer paralelismo entre su propia niñez y uno de los arquetipos de superhéroe del cómic. Va a ser aquí cuando descubra que al señor este al que detuvo la noche anterior está por ahí libre Y cuando va a comisaría, le hacen luz de gas. Ojo, porque aquí hay un elemento que nos va a configurar. Durante todo este episodio vamos a estar viendo que, además de una manera formalmente muy bien conseguida, vamos a ver cómo todo esto es un recuerdo del abuelo que está viviendo la nieta, es decir, Will Reeves es el abuelo de Ángela. Ángela se ha tomado sus pastillas nostalgia y está reviviendo sus recuerdos, y esto nos lo muestra en pantalla de una forma muy efectiva y, sobre todo, ya digo, técnica y formalmente muy bien resuelta, que es que mientras la cámara se va moviendo, hay muchos momentos en los que la cámara no deja de moverse, y además con unos movimientos muy fluidos, muy suaves, no son travelings rectos, ni paneos rectos, va buscando un poco la curva, como tratando de trasladar esa parte onírica que podemos asociar a un recuerdo o a un sueño, como podría ser lo que está viviendo aquí Ángela. Es una mezcla entre recuerdo y sueño, porque no es un recuerdo propio, sino que es el recuerdo de otra persona. Y como pasa muchas veces en los sueños, aunque tú sepas que estás hablando con fulanito de copas, fulanito de copas no tiene la cara de fulanito de copas, aunque sepas que estás hablando con él. Y algo parecido sucede aquí, cuando en unos momentos la cara del protagonista es la del actor que interpreta la versión joven de Will Reeves, y en otros momentos es la cara de la actriz que interpreta a Ángela. Y también, a esto me refería, cuando sale del kiosco para ir a la comisaría, decir, oye, este tío que yo lo detuve ayer, ¿qué ha pasado? Ya está suelto por la calle. Vemos cómo hay una puerta por la que sale, entra de la comisaría, y esa puerta está puesta en mitad del parque, en mitad de la calle, que esto es algo también muy propio de los sueños o de esos recuerdos que se supone que es una autoelaboración. Dicen los que saben de esto que realmente no recordamos con una precisión estricta, sino que cada vez que recordamos algo lo reconstruimos de alguna forma y le vamos añadiendo algo, colocando cosas en el sitio que no es. Pues esto, algo así parecido, sucede aquí. Y bueno, se da cuenta de este famoso gesto ya del cíclope, y le advierten que tenga cuidado con eso y que no se meta en jardines, que no se complique la vida. Mientras va paseando por la calle, pasan, esto ya por la noche, pasan a su lado los compañeros vestidos de policía, en el coche de policía, unos compañeros con los que, en fin, parece que hay una relación un poco tirante. Le dicen que si les quiere acompañar, él está fuera de servicio, va vestido de paisano, le dice que no, gracias, en fin, insisten las dos partes y al final se van en el coche, y él ve, además de nuevo técnicamente muy bien resuelto, mientras todo lo estamos viendo en blanco y negro, este elemento sí que lo vemos en color, que el coche se aleja, arrastrando dos cuerpos con una cuerda muy parecido, de una manera muy parecida a lo que sucedía en esos disturbios raciales de Tulsa. Posteriormente lo van a coger, lo van a capturar, le van a pegar una paliza, lo van a ahorcar, pero no hasta matarle, lo van a dejar vivir. Y es un poco una advertencia, además de las serias, de no te metas donde no te importa, no te metas en asuntos de los blancos. La cuestión es que ya digo, no lo terminan de ahorcar, no lo llegan a matar, cortan la cuerda para liberarlo y le habían puesto una capucha. Y desorientado, hecho polvo, traumatizado seguramente, Will Reeves vuelve a su casa, todavía con la cuerda del ahorcado cortada con el nudo en torno a su cuello y con la capucha en la mano, sollozando, vuelve a casa. Inciso. Mientras al principio del episodio de Watchmen de esta semana veíamos ese episodio de American Hero Story que se abría con los policías hablando en la sala de interrogatorios con el personaje de justicia encapuchada, le preguntaban que por qué llevaba esa capucha y por qué llevaba esa cuerda en torno al cuello. Ahí también vemos que, además de preguntarle por la razón, le dicen, ¿es usted el único superhéroe que, o sea, es usted el primero y tal, y no ha revelado su identidad? Y le hacen chantaje con la revelación, si no le muestra la cara y les dejan que le fotografíe, con la revelación de unas fotografías en las que se le ve manteniendo relaciones homosexuales con el Capitán Metrópolis, otro superhéroe de la época. Y frente a esa amenaza accede, se levanta la capucha y vemos pues, un rostro que no conocíamos hasta el momento, pues, un señor blanco, de ojos verdes, pelo moreno, y bueno, a partir de ahí se desarrolla una pelea. Bien, regresamos a Will Reeves con su capucha en la mano, su soga al cuello cortada, colgando cual collar. Y al pasar por un callejón hay unos gritos, hay unos malhechores que están atacando a una pareja y se decide, tras unos momentos de duda, se pone la capucha para tapar su rostro y para allá que se lanza y les pega una paliza a esos malhechores hasta dejarlos tumbados en el suelo a todos, mientras que esa pareja, la que estaban asaltando, huye agradecida por la heroica labor. Ya habíamos tenido el precedente del paralelismo con Superman. La llegada, la salvación desde la destrucción por sus padres, que mueren, y él resulta salvado aterrizando en mitad de un prado. Aquí tenemos el paralelismo con Batman, otro de los superhéroes arquetípicos, que en muchas ocasiones su origen se ha vinculado a la muerte tras un asalto callejero de sus padres. Aquí tendríamos otro cierto paralelismo. Y cuando llega a su casa, con la cuerda, con la capucha, con su pareja preguntándole con la mirada de dónde sale con esa pinta, la confesión de Will Reeves es: lo admito, siento rabia. Es decir, hemos visto cómo desahogaba su rabia en esa lucha, y aquí podemos decir que nace justicia encapuchada. Ya os anticipo que hoy el segmento final de explicación añadida, por así decirlo, el anexo de Vigilantes, va a tener que ver precisamente con esto, con la identidad y con el nacimiento de, en este caso, de Justicia Encapuchada. La cuestión es que al día siguiente la prensa lo llama héroe y cuando le pregunta a su mujer que por qué se puso la capucha, él dice que no lo sabe. No concibe qué razón es la que le ha llevado a ponerse la capucha. Pero aquí sí que llegamos a un elemento que va a tener que ver con el origen, que es esa película que él veía de pequeño, en la que estaba el sheriff negro de Oklahoma, que les decía, tras detener al sheriff malo blanco, y todos querían lincharlo, decía: no, hoy la turba no impartirá justicia. Confíen en la ley. Ese precisamente era el título de esa película que veía de pequeño Will Reeves, la película con la que todo arrancó, lo primero que vimos de la serie Watchmen. Confíen en la ley era el título de esa película, y quedémonos con eso de confíe en la ley. La cuestión es que va a tener una revelación aquí, y es lo que dice su mujer: no podrás hacer justicia con la placa, pero sí con la capucha. Pero si quieres que te consideren un héroe, tendrán que pensar que eres uno de los suyos, refiriéndose a su color de piel. Los blancos no le van a considerar un héroe si saben que es negro. Solución: maquillarse el contorno de los ojos para que parezca que su piel es blanca. Sería darle un poco la vuelta al concepto del antifaz, que normalmente el antifaz es de color negro, porque normalmente lo hemos visto asociado a personajes interpretados en el cine o en el cómic que son de raza blanca, y el antifaz era negro. En este caso es justo al contrario. Tiene que llevar un antifaz blanco para ocultar su identidad negra. Y ojo, porque recordemos, esto lo hacen muchos superhéroes, pero en este caso, en la serie Watchmen, quien lo hace es Angela, que como parte de su preparación para convertirse en Hermana Noche, se pinta de forma con un tono todavía más oscuro su rostro con un antifaz. Aquí suena la música: I don't want to set the world on fire. No quiero prenderle fuego al mundo. Continúa: simplemente quiero encender la llama de tu pasión, ¿vale? Pero claro, aquí es muy significativo, sobre todo también muy significativo por el grupo que interpretaba esta canción, que era el grupo se llama The Ink Spots, es decir, literalmente, las manchas de tinta. Eso es, en fin, me imagino que ya era mucha casualidad que existiera un grupo así, y que además la canción, justo cuando parece que se prende la mecha de todo, sea precisamente esta. Volvemos al gesto de cuidado con el cíclope, a recordar eso, ese gesto que ya he explicado antes, que ya Justicia Encapuchada sale a vigilar por la noche con unos prismáticos. Ve como un grupo de policías que él conoce entran a un local haciendo ese gesto como contraseña. Cuando accede, se da cuenta que es una sede del Ku Klux Klan y comienza la pelea. Los deja todos tumbados, y a uno de ellos, que sale persiguiéndolo por un pasillo, llega a la tienda en la que trabaja como dependiente el señor que habíamos visto al principio, que le pegaba fuego a la tienda de los judíos. Esto hay algunas, no sé si esto estará muy traído por los pelos, pero bueno, es curioso que en mitad de esa tienda, una tienda de ultramarinos, haya un montón de lechugas y que justo cuando lo sorprende accediendo a esa tienda por la puerta de atrás, el dueño tranquilamente coja la escopeta, suelte un tiro del que sale ileso por milisegundos, y precisamente lo que revienta es ese expositor lleno de lechugas, que no sé si tendrá mucho que ver con las lechugas que transportan en la parte trasera de sus pickups los miembros del Ku Klux Klan. No sé si estamos ante unos racistas veganos, en fin, no sé. La cuestión es que hay ahí un momento Matrix, huye a través del escaparate nuestro Justicia Encapuchada y ahí se detiene todo, se detiene la acción, tenemos un giro de 180 grados, o quizá un poquito más, casi 200 a su alrededor, para que veamos cómo desde fuera están tratando de despertar a Angela. Aquí vemos cómo una vez más se cambian los ojos del actor que hace de Will Reeves de joven por los ojos de la actriz que hace de Angela, y están tratando de traerla de nuevo entre Lori Blake, su marido, que le dice, recuerda dónde naciste, recuerda quién eres. Están tratando de sacarla de esos sueños. Lo siguiente que vemos, seguimos dentro de este flashback, de este sueño que protagoniza todo el capítulo, es a Nelson Garner, que ya sabemos que es la identidad de Capitán Metrópolis si hemos leído los cómics, que va a visitar a Will Reeves. Le dice que está formando los nuevos Minutemen y que el equipo está incompleto sin el héroe que lo ha inspirado, porque recordemos que Justicia Encapuchada fue el primer héroe que se puso una capucha y salió a combatir el crimen. Garner cree que Reeves es el no Justicia Encapuchada, sino el poli que informa a Justicia Encapuchada. Y entonces le dice, ¿por qué luchar solo pudiendo contar con buenos aliados? Esto ya sabéis que es lo que decían en La Bola de Cristal. Solo no puedes con amigos, sí. Aquí, primera pincelada, y es que cuando le deja su tarjeta de visita a Nelson Garner para que contacte con él, se rozan los dedos de Garner y de Reeves, quizá un segundo o dos más de lo que parece apropiado. Lo siguiente, en fin, tampoco dura mucho la incertidumbre, porque ya lo siguiente que vemos es que se están dando amor, todo el amor del que son capaces de entregarse. Aquí ya vemos que, en fin, que Nelson Garner tenía muy claro quién era Justicia Encapuchada, y después de una noche de pasión, o por lo menos de un rato de pasión, entre Justicia Encapuchada y Capitán Metrópolis, Justicia Encapuchada vuelve a casa, está con su mujer en la cama, parece que hay algo que no funciona, y descubrimos, porque le dice, cuéntame otra vez cómo fue la primera vez que me viste, le dice ella, y descubrimos que se conocieron tras la huida de Tulsa, cuando el pequeño que le habíamos dejado, que sus padres habían dejado en un carro, se vuelca y él se despierta en mitad de un sembrado, que diríamos aquí en Murcia, bueno, en mitad de un prao, y allí oye llorar una niña que está envuelta en una bandera americana. Esto también puede tener algún pequeño paralelismo con aquello de Superman, de encontrarse también al niño envuelto en la capa en mitad del sembrado, y allí es cuando la recoge. Vamos a ver que hay más recortes, los recortes de prensa, el reflejo en los medios de comunicación de todo lo que transcurre, de todo lo que sucede en el transcurso de esta serie es muy relevante. Vemos unos recortes de nazis marchando en desfile por Long Island, reuniéndose más de 22.000 o 20,000+ en Madison Square Garden. Todo esto fue real, ¿eh? O sea, todo esto sucedió, no en Watchmen, sino en nuestro mundo real. Esto sucedió así. Y ya vemos que parece que se ha integrado en los Minutemen. Hay una presentación de Justicia Encapuchada en la que descubrimos que Capitán Metrópolis enseguida desvía el foco de atención de Cíclope, culpando a Moloch de estar preparando, atentos, un arma solar con la que atentar en Nueva York. Esto es lo que podremos denominar la solución Zack Snyder. Zack Snyder es el director de la película Watchmen, y ya sabéis, si la habéis visto, que opta por cambiar ese pulpo que hemos conocido hace poco aquí en la serie Watchmen, porque la causa de todo sea el Doctor Manhattan y su energía de campo intrínseco. Quizá tenemos aquí un poco otro zasca a esas soluciones facilonas, que yo hasta la semana pasada a mí me parecía fantástica, pero poco a poco me están convenciendo de que sí, que era mucho mejor lo del pulpo. La cuestión, aquí es curioso, a los Minutemen, al resto de los personajes, que los hemos visto en el cómic, en la película de Watchmen, los hemos visto con un poquito más de detalle, quedan de fondo desdibujados, borrosos, desenfocados. El foco recae únicamente sobre Justicia Encapuchada y sobre Capitán Metrópolis, que termina la intervención pasando a publicidad. Muestra un cartel de un anuncio de un banco, si no recuerdo mal, creo que el personaje que lo protagoniza es Dollar Bill, que está atrapando a un ladrón negro. Aquí volvemos a ver, además, cómo se aleja un poco descorazonado, cómo Justicia Encapuchada realmente sigue teniendo ahí ese trasfondo de lucha contra el racismo. Y en mitad del desengaño, suena otra canción de los Ink Spots, los que antes nos estaban cantando que no le quiero pegar fuego al mundo, tan solo prender la llama de tu amor. Y aquí cantan una canción que se llama We Three, nosotros tres, mientras vemos a la señora Reeves embarazada, como el niño va... El niño que tienen pues ya va creciendo, es un niño. Y hay una estrofa de esta canción de los Ink Spots, We Three, que dice así: My echo, my shadow and me. Es decir, nosotros tres somos mi eco, mi sombra y yo. Seguimos dándole vueltas a un personaje que se esconde tras una capucha y que tiene que ocultar su identidad. El niño crece, la madre le lee El Mago de Oz, que por cierto es un libro donde también hay un personaje, el personaje del título, El Mago de Oz, que es alguien que se hace pasar por lo que no es. Y la siguiente misión, recordemos que Will Reeves es un policía y de vez en cuando tiene que combatir el crimen con el uniforme, va a un cine en el que ha habido un altercado. Vemos que están sacando gente. Por cierto, se está proyectando La vida secreta de Walter Mitty, la versión original, la de Danny Kaye, que también tiene que ver con alguien que lleva una doble vida, en este caso imaginaria, y que, bueno, hace recientemente tuvo un remake con Ben Stiller de protagonista, que recomiendo la película. No sé si sois muy fans o no de este actor, creo que es de los que despiertan odios e indiferencias y quizá pocas pasiones, pero la película es bastante recomendable, la verdad. Y vemos que accede al cine, dice, entraba porque aquí necesitamos a alguien que hable como ellos, refiriéndose a que ahí dentro lo que ha tenido lugar es un altercado entre negros y que tú, que eres negro, entra y a ver si te aclaras con ellos. Y vemos, bueno, pues un patio de butacas sembrado de cadáveres, una señora sollozando. Y le dice, bueno, cuénteme qué ha pasado. Dice que vio un destello y que escuchó una voz en su cabeza que le decía, mátalos a todos. Y confiesa, y creo que eso es lo que hice. Estamos asistiendo aquí a un rapto en el que podemos identificar que ha sido inducida. Y recordemos que cuando, bueno, esperad que esto no nos lo había resaltado, cuando accede Justicia Encapuchada en su primera misión a esa trastienda donde se reúnen los del Ku Klux Klan, allí descubre un libro que tiene que ver con el hipnotismo de masas. Esto es muy relevante, pero me detendré sobre ello un poquito más adelante. Porque aquí lo que vemos es el flashback, un flashback de el cíclope, de cómo se están reuniendo. Ve que alguien se lleva una máquina. Del cine hay alguien que sale por el lateral con una máquina a cuestas. Sale a ver quién es y qué hace con eso. Y ve que lo guardan en una furgoneta que pone FT e hijos, FT and Sons, y se llevan el proyector. Se lo llama por teléfono para explicárselo a Capitán Metrópolis, que no le cree. Le dice, esto es un caso... Dice, no es un caso para los Minuteman. O sea, otro más que le dice, no te metas en estos asuntos. Y curiosamente ahí se encuentra, al salir de esa cabina telefónica muy enfadado, con este señor que al principio habíamos visto que quemaba una tienda judía y que después habíamos visto que era el que regentaba la tienda de esa trastienda donde estaban los del Ku Klux Klan. Lo encuentra ahí y, bueno, hay una charla que tampoco tiene más relevancia, pero ve que se dirige hacia un almacén que hay enfrente y le pregunta que si es su almacén. Dice que sí. Ah, bueno, sí, porque le dice, ven a mi almacén que te dé un trozo de carne, porque un policía siempre... bueno, había dicho que no es demasiado relevante. En fin, le dice que todo policía se merece una recompensa por proteger el orden y porque le ve que la cara la lleva un poco magullada. Dice, llévate un trozo de carne para compartirlo con tu mujer y tal. Y le dice, como ve que le mira con una cara así, dice, no me mires, un poco como diciendo, no me mires con esa cara, que nos conocemos, es que me parecéis todos iguales. Con lo cual parece que no se da cuenta de que es quien le detuvo. La cuestión es que le pregunta, ¿pero es esto almacén? Lo de FT e hijos, FT and Sons. Dice, sí, sí. Y directamente Will Reeves le pega un tiro allí mismo. Lo deja muerto en mitad de la calle. Y a partir de ahí entra en ese almacén donde ve que hay más maquinaria que está siendo guardada en cajas con el logotipo que identifica a ese movimiento, a ese cíclope, y que además son policías de uniforme los que están guardando esa maquinaria. Los mata a todos y descubre, aquí tenemos un nuevo homenaje, como la semana pasada, a la lista de Schindler. En mitad del blanco y negro vemos un toque rojo de color, que es la bombilla que hay sobre una puerta. Accede y ahí dentro está el policía que le sometió a ese, iba a decir, simulacro de ahorcamiento, ¿no? Vamos, que lo ahorcaron, pero no está la muerte. Y está grabando mensajes subliminales que podemos intuir que es lo que suena en el cine cuando se producen esos altercados, que además creo que mencionan que no es la primera vez que sucede. Es decir, que esto parece que son los primeros ensayos de algo más grande. Y bueno, se lo carga, le pega fuego al almacén, amontona los cadáveres. Watchmen sabéis que son muy de amontonar cadáveres. Ya lo vimos en el cómic, en los segmentos del cuento del navío negro. O los cuentos del navío negro, y también lo vimos cuando el personaje de Ozymandias llegaba a esa luna de Júpiter y todos los clones que había ahí los amontonaba para formar letras, y se lleva uno de estos, Will Reeves se lleva uno de estos proyectores, mientras suena de fondo una versión, cómo no, de Smoke Gets in Your Eyes, el humo se mete en tus ojos. Cuando llega a su casa, además, descubre que su hijo se está maquillando los ojos a modo de antifaz como él, y se enfada mucho, quiere borrarle ese maquillaje. Se produce ahí un momento un poco forzado, creo yo, de crisis entre el padre, el hijo y la mujer. Y básicamente aquí volvemos a otro de los momentos que configuran al personaje del que hablamos esta semana, cuando su mujer le dice, necesitas esa capucha para no ver en lo que te has convertido. Ahora vamos a tener un momento de revelación total, porque bueno, es uno de los recuerdos ya más recientes. Recordemos que estamos viendo a través de los ojos de Angela los recuerdos de su abuelo. Will Reeves fue policía en Nueva York, pero también tiene relación con Lady Trier y fue quien mató al jefe de policía, al personaje que interpretaba a Don Johnson, justo al final del primer capítulo. Vamos a ver ahora la otra cara de ese suceso, como digo, a mitad, mezclado de manera formalmente muy, muy efectiva entre el actor que interpreta, que creo que es, si no recuerdo mal, es Louis Gossett Jr. Y la actriz que interpreta a Angela. Vamos a ver cómo capturó a Don Johnson con hipnosis. Recordad que cuando en el primer capítulo salía Don Johnson del coche, quedaba iluminado por una potentísima luz, ya no veíamos nada más hasta que estaba con la soga al cuello. Y aquí vamos a ver cómo esa luz es una linterna muy potente, pero que con unos haces intermitentes, con una intermitencia de mucha intensidad, de mucha velocidad, logra hipnotizarlo para que vaya empujando la silla de ruedas, que por cierto, va empujando la silla de ruedas, pero se supone que este señor podía andar. Pero bueno, seguro que tiene su explicación. Pero bueno, lo lleva bajo el árbol, le dice que se ponga la soga al cuello y que se ahorque, todo ello mediante hipnosis. Y cuando le pregunta a Don Johnson, el jefe de policía, a este señor que está en la silla de ruedas, ¿quién es usted? Él responde, la justicia. Y aquí descubrimos que sí, que la túnica que tenía guardada el jefe de policía pertenecía a su abuelo. Y de nuevo el último flashback en el que descubrimos qué fue lo que sucedió con la familia de Will Reeves cuando le dice su mujer que se va con el niño a Tulsa. Dice, no te acerques a Tulsa, Will Reeves. Tu hijo y yo para ti ya no existimos. Y aquí acaba el capítulo. Angela se despierta, está en el chiringuito de Lady Trier con una goma ahí bastante gruesa sujeta al brazo, una especie como de suero, un gotero en el que le están o metiendo, sacando algo, en fin, limpiándole seguramente para que el efecto de las pastillas nostalgia dejen de hacer, bueno, pues su labor, que no le frían el cerebro. Y nos despedimos sin Ozymandias. no hemos tenido la aparición del personaje que interpreta Jeremy Irons en todo el episodio, y realmente creo que tampoco se le ha echado de menos. Ha sido un episodio que personalmente creo que va subiendo un escaloncito más sobre lo que ya veníamos teniendo hasta ahora. Y aquí la duda que yo planteo, pero que creo que es poca duda. Hemos visto cómo, con ese libro que veía en la trastienda de la tienda, en la trastienda, evidentemente, de hipnosis para masas, para las masas, cómo se lleva ese aparato con el que los del Ku Klux Klan, los del Cíclope, están tratando de inducir a la hipnosis de masas que termine con actos de violencia colectiva. Y vamos a ver qué se lleva la máquina. También sabemos que Will Reeves está coaligado de alguna forma con Lady Trie. Y ahora la duda es, ¿no será ese reloj que están construyendo, ese reloj del milenio que están construyendo en mitad de Oklahoma, en mitad de Estados Unidos, algún aparato destinado a la hipnosis colectiva? Y por cierto, antes de entrar a detenerme un poquito brevemente sobre el nacimiento del personaje Justicia Encapuchada, salvo que a mí se me haya pasado, que se me puede haber pasado, pero creo que en todo este capítulo no hemos oído el sonido habitual del tic-tac. Os contaba que la trama argumental de este episodio sobre todo gira en torno a ese nacimiento del héroe, a la configuración del mismo. La prensa lo llama héroe, la mujer de Will Reeves le pregunta ¿por qué te pusiste la capa? Y él le dice que no lo sé, aunque posteriormente, ya al final del capítulo, ella le dice que te pusiste la capa para, o sea, perdón, la capa, la capucha. Te pusiste la capucha para no ver lo que eres. Ojo, Justicia Encapuchada es el único personaje de Watchmen, de los cómics, cuya identidad real hasta ahora nunca había sido revelada. En todos los personajes sabemos el nombre de los personajes importantes, me refiero, los nombres de la persona que hay detrás de la capucha, el Under the Hood, que escribía Hollis Mason. Solo tenía hasta ahora un anónimo, que era Justicia Encapuchada. Así que creo que han hecho una labor muy inteligente en este episodio, inventándose toda esta historia de origen, y además engarzándola magníficamente con todo lo que conocemos hasta ahora. Desde el inicio del primer episodio se nos ha ido dando pistas sobre la importancia de las capuchas, la importancia del encapuchado que protagoniza esa película que ve de niño Will Reeves, esa confianza en la ley que parece que es la que hasta este momento, el momento que vemos en el flashback, en los flashbacks de este capítulo, era la que le servía un poco de guía. Y por cierto, en los fragmentos que hemos ido viendo de American Hero Story se nos ha ido dando pistas falsas en las que se cuenta lo que el público quiere ver. Es decir, que Justicia Encapuchada es un superhéroe que no conocemos su identidad, pero es blanco. Cuando se quita la capucha, lo que vemos al comienzo del episodio de esta semana, lo que vemos es un actor de tez blanca, bastante pálida además, y ojos verdes. Y curiosamente, que Lori Blake salga de su despacho diciéndoles, quitad esa mierda, es posible que ella supiera algo de la identidad real de Justicia Encapuchada y que por eso sepa que eso que están viendo es una bazofia porque no se corresponde con la realidad. En fin. También habíamos visto la versión American Hero Story de esa pelea en la tienda. Allí no había integrantes del Ku Klux Klan. De manera que el título de este episodio, ese ser extraordinario, nos está contando el nacimiento de un superhéroe. En este caso, el primero que realmente se pone una capucha y sale a combatir el crimen. Por terminar de, en fin, estas pequeñas pinceladas adicionales, un elemento muy importante en este episodio ha sido el descubrimiento del hipnotismo. Ese libro del hipnotismo para masas, esa máquina capaz de hipnotizar a los demás. Lo que hemos visto es una hipnosis inducida por las pastillas nostalgia que ha tomado Ángela. o solo un recuerdo? ¿A través de esas pastillas se puede también llegar a modificar la conducta? Ojo, porque esta faceta de la hipnosis colectiva no es inédita. El pulpo famoso, el chopito padre que aparece al final de Watchmen, del cómic, y que habíamos visto también en el, creo que fue en el episodio pasado, en el anterior, ya me estoy confundiendo, pero bueno, hemos visto ya al pulpo gigante. Sabemos que ha inducido un terror colectivo. Es decir, que tenemos ahí también una pista más de que todo esto de la hipnosis colectiva, la histeria colectiva, la locura que se apodera de la masa, todo esto, que puede ser también una crítica a lo que sucede en la sociedad sin necesidad de esa máquina, yo iba a decir tan burda, bueno, tan específica, pero realmente lo subliminal nos rodea, la publicidad, la política. Recordemos que Alan Moore, como decía Morgan Freeman en Seven, nos sermonea dos veces en cada una de sus creaciones, y evidentemente es un sermón con un contenido, un trasfondo político. Y bueno, aquí a lo mejor lo vemos muy forzado, lo de conseguir una hipnosis colectiva, pero es un poco una crítica a todo lo que nos puede llegar a través de los ojos y hacernos pensar o creer lo que realmente no es. Y finalmente me quedo con esos dos elementos que creo que son también esenciales en este episodio, en lo que tiene de ver la génesis de un héroe. Esas dos referencias, realmente nada sutiles, al nacimiento de Superman y al nacimiento de Batman, que aquí en cierta forma las reconocemos más que las intuimos. Y luego esa frase final, que yo me quedo con ella: necesitas esa capucha para no ver en qué te has convertido. Esa frase que finalmente le dice a Will Reeves su mujer antes de abandonarlo, y que enlaza con lo que sucede con algunos personajes de cómics, con algunos superhéroes, que realmente la máscara en ocasiones sirve para ocultar lo que eres, pero en ocasiones realmente es la máscara, tu personalidad real, y tu rostro realmente es lo que quieres esconder, es la excusa para la máscara. Aquí tendríamos una dicotomía, por ejemplo, entre Batman y Bruce Wayne, que yo defiendo que realmente Batman es la persona y Bruce Wayne es la máscara. Y en casos en los que uno ya se pierde en la máscara, como es evidentemente el caso de Rorschach, que tanto en el cómic como en la película, cuando le arrebatan la capucha, lo que pide es que le devuelvan su rostro, su auténtico rostro. Para él es la capucha. Y aquí en Justicia Encapuchada es eso lo que hemos visto. Y nos quedamos sin tiempo para más por esta semana, así que espero que el próximo episodio, ya el 7, sigáis aquí. Muchas gracias por estar ahí.
Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm.